Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un tema de sociedad, haciendo estribo de nuevo en el libro Cómo salir del pozo de Oppenheimer. Allí ya nos habíamos referido al tema de la felicidad, que es el leitmotiv, digamos, es el hilo conductor que atraviesa el libro. Este destacado periodista salió a estudiar cómo es que hay países que mejoran mucho su PBI per cápita, sus cuentas en lo material, digamos, en sus ingresos per cápita, y sin embargo no mejoran significativamente o directamente no mueven la aguja en los indicadores de felicidad que ya llevan varios años midiéndose en forma profesional y que en el fondo son un asunto importante porque el nombre del juego es que el PBI crezca más y más y más y más y más para siempre. Para eso estamos, para que todo el planeta produzca más y más y más y toda la gente tenga un ingreso per cápita más y más y más alto para siempre. ¿Por ahí van los tiros? ¿O eso es una parte y la otra parte es que la gente viva más contenta, más feliz, se sienta mejor consigo mismo y adentro de su sociedad? Y digamos, todas las opiniones se van inclinando hacia esa segunda idea. La parte de los ingresos materiales, las condiciones de vida materiales son importantes. Los estudios también lo muestran. Pero hasta un punto, lo cual es bastante intuitivo, bastante razonable. Digamos, si uno tiene 10 millones de dólares, el dólar siguiente que gana, ¿le cambia mucho la vida? Y no. Bueno, eso se ha demostrado que es así. Tener suficiente dinero y suficientes condiciones materiales de vida es importante al principio. Pero a partir de cierto nivel, ya no marca el tanteador. Ya no hace la diferencia. Ahí juegan otras cosas. Y ahí se han puesto a estudiar y hay países que se han puesto en serio desde el punto de vista del gobierno a analizar el tema y a tomar acciones para ayudar a las personas a ser más felices, a vivir mejor, no a ganar más plata. Y esa línea de razonamiento es interesante. Y cuando uno avanza en la lectura del libro, ahí aparece que el factor más importante para la felicidad de las personas es la soledad. O sea, para la infelicidad, vendríamos a decir. Cuando las personas se sienten solas, están abandonadas, están desatendidas, no tienen vínculos sociales interesantes, no pueden participar en nada, ahí la infelicidad campea. Y eso está demostrado, tiene impactos en su salud, se deterioran todos sus indicadores de salud, aparecen toda clase de enfermedades que a su vez obligan a pasar a cada rato por los médicos, por los sanatorios. Donde, bueno, toda esa carga de remedios, de estrés, también tienen segundas olas de problemas y se genera, digamos, una espiral, un círculo vicioso de estar mal y por estar mal y por sentirse mal estar peor y bueno, ir al médico y tomar remedios de todos colores y por tantos remedios con sus efectos secundarios volver a sentirse todavía peor y otra vez a chequeos y al final no es vida. Entonces, hay países en el mundo que están en la vanguardia, que están atendiendo este tema de la sociedad proactivamente, no declarativamente, sino proactivamente. Y están apareciendo datos que son medios escalofriantes. La cantidad de personas solas, pero solas, solas, completamente solas que hay, está creciendo porque antes la familia era una unidad amplia, era intergeneracional, vivían o juntos o muy cerca, abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos, era un núcleo, era una tribu. Así era antes, no más. Ahora la familia es un núcleo pequeño, muchas veces desatado de todo lo demás, y cuando los hijos se van, porque tienen que correr, digamos, sus propias carreras, y muchas veces eso quiere decir que tienen que irse hasta geográficamente a otros países o a otras ciudades, y eso pasa cada vez más temprano, y entonces quedan solos los padres, pero por lo menos se tienen los dos, pero muchos casos hay donde ya las familias son monoparentales, ni siquiera está la pareja con la que uno puede contar en las buenas y en las malas hasta el final de sus días. No está. O porque no está, porque hubo un divorcio temprano o un fallecimiento o lo que sea, pero las personas llegan solas, solas, solas a un momento de su vida. Y se vuelve cada vez más difícil en nuestras sociedades tejer nuevos círculos de amistades, de relaciones, porque todo el mundo está ocupado, todo el mundo está acelerado, todo el mundo corre, todo el mundo está estresado, enojado, y bueno, y para conocer a otras personas hay que tener tiempo, hay que tener calma, hay que tener paciencia. Hay que tener un interés de querer abrirse, de querer conocer, de atender al otro o a los otros. Y eso no es así nomás, no surge espontáneamente en la sociedad de hoy. Y la sociedad de hoy termina pagando esos grandes gastos médicos, esas pérdidas de productividad de todas esas personas. Que ya no pueden producir bien, que no prestan atención, que no están, digamos, en su máximo potencial productivo, y todo eso son costos para la sociedad entera. Costos que ella paga, pero costos que la sociedad no enfrenta para evitar esos otros costos. Lo que en el libro, Cómo salir del pozo, se presenta con, digamos, buenos argumentos y experiencias y estadísticas, es que para la sociedad es más rentable actuar para ayudar a corregir, prevenir la soledad, que ir a arreglar los daños que la sociedad hace. Es una cuenta corriente. Si nosotros actuamos antes y temprano y minimizamos los problemas de sociedad de las personas, gastamos algo ahí, sí, porque las cosas se hacen poniendo, no se hacen hablando. Pero poner ponemos siempre, o ponemos poco antes, o ponemos mucho después, y entre medio una persona vivió miserable. O sea, no es negocio poner después, porque se pierden todos los tableros. Esa persona tiene una vida infeliz y además gastamos fortunas en llegar tarde a tratar de arreglar los problemas que la infelicidad le produjo. Y en el mundo están apareciendo muchas iniciativas que lo que buscan es facilitar la interacción de las personas allí donde hay algún interés común. Por ejemplo, en Suecia, Dinamarca, los gobiernos promueven, ayudan con pequeños aportes, porque para esas cosas no se precisa poner paquetazos de millones de dólares como estamos haciendo nosotros en ciertas áreas sociales. Ahí lo que hacen es ayudar a esos grupos de interés, yo qué sé, los que les gustan coleccionar estampillas. Uno dirá, pa, pero coleccionar sellos, sí, y hay gente que le encanta. Y bueno, esas asociaciones filatélicas que tienen 50 miembros, 100 miembros, se reúnen dos veces por semana, una vez por semana, conferencias, intercambios. Digamos, eventos, digamos, actividades sociales ayudan a que las personas, como sabemos que hacen los veteranos, no solamente pasan bien y disfrutan el día en que está el evento, sino que la planificación del evento y tener la idea de que hay ese evento y que se preparan para ese evento y que hablan con alguno relativo al evento y no sé qué, ya va llenando la vida y va cambiando la actitud de esa persona varios días antes de un evento de repente de 2 horas. Y bueno, y uno es el tema de juntarse ellos, otro es el club de ajedrez, otro es, digamos, un taller de pintura. O digamos, un café literario donde la gente va a escuchar a un autor que habla de su nuevo libro, o a otro que recita poemas, o otro que cuenta historias de novelas históricas, en fin, mil actividades distintas según el gusto de cada cual, pero que empujan a las personas a salir de su casa, a juntarse con otros que tienen interés parecido, que tienen tiempo como ellos de estar un rato en un lugar donde hay otras personas, donde está bien hablarle al de al lado, cosa que hoy en la sociedad nuestra empezó a no estar bien, que uno le hable al que está sentado al lado, no siempre se toma bien, no siempre se recibe una sonrisa de retorno a ese gesto de apertura, y por lo tanto la gente se inhibe un poco, ahí no, ahí se va para eso, esa es la idea, sí, charlar con el que está al lado. Preguntarle, decirle, contarle, empezar una conversación de ese tema o de otro, no importa, hoy y la semana que viene y otra vez y otra vez y otra vez, y ahí se va ganándole la partida a la soledad. Creo que tenemos que echar una mirada a los países del mundo que actúan en esa línea para empezar a replicar esas ideas en nuestro país. Los países que rankean más alto siempre, no fallan un año, en las mediciones de felicidad son los nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Y en esos países lo que marca el tanteador es las tareas comunitarias que un porcentaje altísimo de la población hace, tareas comunitarias, ayudar a otros gratuitamente, en lo que sea, pero hacer algo por los demás, a cada rato, voluntariamente. El promedio creo que es 15 horas por semana y por persona que están haciendo, o sea, es mucho. Y es cultural, lo hacen porque entienden que está bueno, les sirve a la sociedad y les sirve mucho más al que va y hace el trabajo comunitario. Y en esa misma línea del trabajo comunitario, donde el que está al lado de uno haciendo el mismo trabajo comunitario, sea limpiar una plaza o pintar una escuela o yo qué sé, plantar árboles a lo largo de una avenida, no sé, lo que sea, pero van muchos a hacerlo gratuitamente por el bien de la comunidad, esas personas ya están combatiendo la soledad también, porque en vez de estar encerradas en su casa rumiando pensamientos tóxicos, están afuera interactuando con otros que están haciendo lo mismo, sea plantar arbolitos o pintar la escuela o juntar papelitos en las plazas. Y en esa misma línea está el esfuerzo que esos gobiernos hacen de apoyar esos grupos de actividad, esos grupos de interés, con pequeñísimas cantidades, yo qué sé, 5 euros por miembro del grupo, una cosa así. Pero ese pequeño aporte de la sociedad permite que tengan un empleado part-time que se ocupa de, bueno, citar a todo el mundo para la reunión del día tal, hacer repartido de tal novedad, pedir que vengan a no sé qué, y estar enlazado con todos y comentando a todos y haciendo de pivot a lo largo de los días. Y eso a esas personas les cambia la vida. Y uno es el grupo de los sellos, de la filatelia, y otro es el grupo del ajedrez, y otro es el grupo de la recorrida por los parques a ver a pájaros, o no sé, cada uno en su actividad preferida, les cambia la vida. Y son aportes de la sociedad mínimos. Pero esos 5 euros por persona y por mes que el gobierno le da a esas fundaciones, organizaciones benéficas, clubes de pesca, de lo que sea, esas son la mejor inversión de la sociedad. Porque esa persona que participa en eso, seguro, pero seguro y demostrado, gasta muchísimo menos en salud, que allá la salud pública es predominante, o sea, no recarga el sistema de salud con consultas y análisis y tratamientos y no sé qué, porque su salud mejora, porque se siente mejor, porque es más feliz, porque no está tan solo, porque todos sus organismos, y está demostrado en estudios de decenas de miles de personas, todo su organismo se coloca en mejor posición él solito. Baja su presión arterial, baja de los problemas de azúcar, tiene todos los indicadores físicos, físicos puros, mejorados porque se siente mejor espiritualmente. Y desde ese punto de vista, otros son temas religiosos, van a su comunidad religiosa y también bárbaro, participan en los rituales, los eventos de su religión, de su confesión. Todo eso en el mundo ya está probado. Hay que ayudar a la gente a que no se quede sola. Es el mejor negocio que tenemos como sociedad y lo hablo como economista. En un cálculo egoísta, pongo 3 y saco 300, en vez de tener que gastar 300 después que la persona quedó reventada, tirada en un rincón. Es mucho mejor negocio para la sociedad como economista. Eso nos está faltando en este país. Hay que poner el tema sobre la mesa. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.